Pero bueno, si le parece, antes de que nos comparta precisamente los montos, pues quisiera que nos compartiera cuáles fueron los criterios que se toman para fijar esos topes de campaña, porque como sabemos no son iguales, no sé, no, a los, por ejemplo, cuando hay una elección de ayuntamientos, de diputados, sino son otro tipo de criterios, ¿no, consejera?
Así es correcto, Fabián. Mira, compartirte con la reforma a la Constitución para la elección de personas juzgadoras, bueno, cuando se establece para el caso de esta elección, no habrá financiamiento público ni privado, partimos de ahí. Entonces, en este sentido, se establecen topes máximos de gastos personales de campaña para las personas candidatas a juzgadoras en el estado de Tlaxcala. La propia ley nos establece la fórmula para llevar a cabo esta asignación, pero establece que sea de forma diferenciada. En ese sentido, bueno, nosotros tendremos elecciones en el ámbito estatal, hablamos de magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Disciplina Judicial, del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, y además de jueces en el ámbito estatal, y también tendremos la elección de jueces en el ámbito distrital. Entonces, la base principal para establecer este tope de campaña, pues nos dice que debemos de tomar en consideración, en función de la elección de que se trate, dice que no podrán ser superiores al límite de las aportaciones individuales que pueden realizar las personas candidatas independientes a diputaciones, por lo que nosotros tomamos como este monto base de la elección del proceso ordinario del 2024. Y nos da un monto de 425,378.16, que es para el ámbito estatal.
Perfecto. Esos son los criterios que se toman. Ahora bien, vamos ya con el desglose de los topes de campaña personales, consejera, por favor.
Claro, ahora, lo que yo te decía es que estamos considerando hay 19 cargos de los 36 que estarán en esta contienda, 19 cargos que son en el ámbito estatal. Para estos 19 cargos que te refería, que son los tribunales del Tribunal Superior de Justicia, el de Disciplina Judicial, el de Conciliación y Arbitraje y el de Justicia Administrativa, así como los juzgados, el laboral, especializado en medidas aplicables a adolescentes y de ejecución de sanciones, del tradicional y especializado de la Administración de Justicia para Adolescentes, el de Asuntos Urgentes para Mujeres en Situación de Violencia y el Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado, el monto es de 425,378.16. Ese será el tope máximo que podrán erogar las candidatas y los candidatos para estos cargos de elección. Para el caso del ámbito territorial, en el ámbito distrital, no hay que perder de vista que en el proceso ordinario nosotros trabajamos con 15 distritos electorales. Para este caso vamos a trabajar únicamente con 6 distritos electorales en función de las materias civil, familiar y mercantil, de conformidad como está en la ley orgánica del Poder Judicial. En ese sentido, el monto máximo, lo que hicimos fue estos 25,000 pesos, distribuirlos entre estos 6 distritos, tomando en consideración el número de personas que se encuentran en el padrón electoral dentro de estas demarcaciones. Y por ponerte un ejemplo, el monto máximo, que el tope máximo es en el distrito de Cuauhtémoc con un monto de 197,000 pesos. Hablamos que el distrito de Cuauhtémoc contempla 22 municipios y el menor es el de es el distrito de Morelos y con un monto de 28,415 pesos. Esos son los topes y va en función, repito, de las personas que se encuentran en el padrón electoral de estos distritos. Y adicional, también tenemos una diferenciación porque tenemos los juzgados en materia penal. Ahí en materia penal solo tenemos dos distritos, el distrito de Guridi y Alcocer, que contempla 32 municipios, y el tope máximo son 240,387 pesos, y el distrito 2, que es el de Sánchez Piedras, que contempla 28 municipios, tiene un tope máximo de 184,991 pesos. Fabián.
Consejera, esta parte que usted nos refiere creo que es sumamente importante respecto de los distritos. Estamos hablando de distritos judiciales, ¿verdad? Por eso se divide en 6 en el caso de juezas y jueces en materia civil, familiar y mercantil, y 2 en el caso de juezas y jueces en materia penal, ¿verdad?
Correcto, Fabián, así es.
Y bueno, creo que esta parte es importante que la ciudadanía, los electores lo sepan, consejera, porque, bueno, pues estamos acostumbrados, o sabemos, ¿no?, que para la elección local, por ejemplo, de diputados, pues se divide en 15 distritos, ¿no?, y para el plano federal son en 3. Entonces, por eso creo que sí es pertinente que pues haga esta precisión.
Así es correcto, Fabián. Justo, bueno, pues para esta elección del Poder Judicial, pues tenemos que reconfigurar, trabajar con estos distritos judiciales, distritos electorales, que también nosotros es como los conocemos, pero sí es importante que la ciudadanía conozca, bueno, pues que en esta elección solamente serán 6 distritos. Ahora es importante que yo te diga, Fabián, que si bien es cierto, tenemos 6 distritos electorales, pero hay un distrito, el distrito 2, que es el de Juárez, donde no habrá ninguna postulación, es decir, para esta elección, como solo va la mitad de los cargos, en algunos casos no tendremos elección en este distrito, que es el distrito de Juárez y que contempla 9 municipios. Sin embargo, entra dentro de la bolsa de la distribución de los recursos, pero no habrá postulaciones en el distrito 2 de Juárez.
Ahora bien, consejera Yedith, un tema también importante en todo esto es el de la fiscalización. ¿Cómo van a fiscalizar ustedes estos gastos de campaña para evitar, obviamente, que se puedan rebasar los topes?
Claro, en ese sentido, comentarte, Fabián, de conformidad a lo que establece la Constitución, el tema de la fiscalización es un tema que es competencia del Instituto Nacional Electoral. Para ello ya el INE emitió lineamientos de fiscalización respecto de cómo lo estará llevando a cabo. Lo que creo que sí es muy importante, Fabián, es que la ciudadanía sepa y también las candidaturas sepan lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Yo te lo decía, en ese sentido, bueno, pues no hay financiamiento público, no hay financiamiento privado, y entonces se habla de que, bueno, pues los candidatos tienen que ajustarse a ciertas actividades, y te voy a enlistar algunas. ¿Qué sí pueden hacer las candidaturas? Pueden participar en entrevistas y foros de debate, siempre y cuando estos sean organizados gratuitamente y en condiciones de equidad, ya sea en medios públicos, privados o sociales. Pueden usar las redes sociales para difundir, pero contenido orgánico. No pueden pagar publicidad digital para amplificarlo. Pueden difundir propaganda impresa, esto sí debe ser ecológica, es decir, en material reciclable y biodegradable. Pueden hablar sobre sus trayectorias y propuestas y pueden realizar gastos personales y de traslado. ¿Qué es lo que no pueden hacer? No pueden contratar espacios en medios como es publicidad en radio y televisión, en internet ni en medios impresos. No pueden invertir en publicidad digital y tampoco pueden difundir propaganda impresa que no sea en medios sustentables.
Qué bueno que hace esa precisión, consejera. Sobre todo, pues mire, cuando habla de este término de publicidad orgánica, bueno, pues ahí muchos no entendemos, y por eso la importancia también de platicar con usted para que nos explique precisamente de qué se trata y qué pueden hacer y qué no pueden hacer las personas que aspiren a uno de estos cargos.
Así es correcto. Entonces, creo que esa parte es importante. También es importante referir, en esta elección los partidos políticos no podrán, más bien no participan. El Consejo General siempre ha estado integrado por las consejerías, la presidencia, la secretaría, las representaciones de los partidos políticos, y en ese caso no tienen participación, tampoco podrán intervenir, tienen prohibidos los servidores públicos destinar recursos a las campañas o promocionar alguna candidatura.
Ahora bien, consejera, si nos puede precisar de cuándo a cuándo podrán realizar campaña.
Claro, el periodo de campaña inicia el 29 de abril y concluye el 30 de mayo. De acuerdo a la ley, son 30 días de campaña para esta elección.
Una de las dudas, incluso personal, consejera, es precisamente sobre el tema del financiamiento, ¿no? Pues al cerrarles de alguna manera esa posibilidad de recibir financiamiento público, recibir financiamiento privado, pero pues existe la duda de pues que puedan allegarse de recursos, incluso de procedencia ilícita.
Sí, en ese sentido, bueno, bueno, creo que será un trabajo muy arduo que está llevando a cabo el Instituto Nacional Electoral en este tema de la fiscalización. Creo que es la primera elección que nos iremos, pues bajo este diseño, ¿no? De que no exista financiamiento público ni financiamiento privado. En ese sentido, por eso nosotros consideramos la diferenciación del financiamiento por los cargos y de acuerdo, pues también al ámbito en el que estará llevando a cabo las campañas, ¿no? Pues la realidad es que es algo que se encuentra considerado en la ley, que es una prohibición el tema de obtener recursos de procedencia ilícita. Digo, es un tema que estará llevando a cabo en el momento de fiscalizar y para ello, bueno, pues habrá las sanciones. Creo que en este primer ejercicio habrá que ver y, bueno, pues será un tema de aprender y poder ver qué podríamos replicar y qué no para el siguiente proceso electoral, ¿no, Fabián?
Sin duda alguna que este proceso, por ser inédito, pues desde luego que va a dejar muchísimas enseñanzas, ¿no, consejera? Pero, bueno, en este sentido, tomando en cuenta que usted también es presidenta de la Comisión Temporal de este proceso electoral extraordinario, ¿cómo van con las otras etapas precisamente de este mismo proceso?
Bien, Fabián, fíjate, estamos en este momento, digo, el día de hoy vamos a instalar ya nuestros 6 consejos distritales, el día de hoy les estaremos tomando protesta, y bueno, pues ellos arrancan con una serie de actividades, capacitaciones, simulacros. Vuelvo a lo mismo, no hay que perder de vista, es una elección nueva, para muchos son procesos nuevos que tanto nosotros a nivel central en el instituto estamos implementando, y que bueno, pues tenemos que replicarlos con quienes estarán llevando a cabo los cómputos. Estamos trabajando también en nuestro sistema Conóceles, esa será una plataforma en la que la ciudadanía podrá conocer las trayectorias, los perfiles, las propuestas de las y los candidatos. Estamos trabajando en el sistema Conóceles, estamos trabajando en el diseño de las boletas, también la boleta, bueno, pues ya lo hemos comentado en nuestra difusión. Pues sí, es un tema también complejo para la ciudadanía. Estamos en las campañas de difusión de la promoción de la participación ciudadana. Estamos también en la construcción del sistema de cómputos para poder llevar a cabo los cómputos una vez que concluya la jornada electoral. Y bueno, aprobando una serie de lineamientos de protocolos, etcétera, ya de cara al día de la jornada electoral, Fabián.
Esta plataforma Conóceles de la que ustedes nos habla estará vigente también a partir de que inicien las campañas, ¿verdad? En el
plano local. Es correcto. Así es, a partir de que inicien las campañas, es una plataforma a la que de verdad invitamos a la ciudadanía que una vez que esté en marcha, pues puedan visitarla. Ahí van a conocer de verdad pues cuáles son las propuestas a las y los candidatos para esta elección.
En el tema de las boletas electorales, consejera, ¿ya se corrigieron los errores que se habían detectado ahí, atribuibles al Congreso local?
Sí, de hecho, hemos estado, nosotros aprobamos unos lineamientos para el tema de cuando recibimos los listados, la revisión que nosotros íbamos a hacer, de datos muy en específicos, nosotros nos enfocamos, Fabián, a los datos que van a contener las boletas. El resto, bueno, pues en este diseño constitucional de esta elección, pues establece muy claramente las etapas del proceso electoral y qué etapa recae en cada institución, en cada organismo, en cada poder. Entonces, bueno, la etapa de la postulación del registro de las candidaturas recae en otro poder, o en otros poderes más bien a través de estos consejos de evaluación, y nosotros recibimos el listado, verificamos, hacemos un cotejo de los datos que van a llevar las boletas, como es el cargo para el que está postulado, que no exista algún error en el nombre, el género, etcétera. Y adicional hacemos la revisión de algunos datos que nos requiere el Instituto Nacional Electoral a través de la Unidad Técnica de Fiscalización para llevar a cabo la fiscalización. En ese sentido, de esta revisión que nosotros hemos realizado, bueno, pues hemos advertido algunas inconsistencias. Sobre eso hemos solicitado al Congreso del Estado, quien es quien nos remitió los listados, pues que se hagan esas aclaraciones respecto de esa información. Lo hemos recibido, es lo que se está trabajando ahorita en la dirección de organización, pues en esa revisión y ya para ir plasmando esos datos en nuestras boletas electorales.
Consejera, precisamente en el diseño de las boletas electorales, ¿se autoriza o no? Pues no sé si ya habrán tomado esa determinación de incluir en estas mismas el sobrenombre, los apodos de las personas que aspiren a un cargo local.
No, aún no, no, estamos justo en esa revisión, será una parte en la que, o más bien una etapa en la que el Consejo General nos estaremos pronunciando al respecto, si hay, existe alguna solicitud por parte de alguna candidatura de que se incluya algún sobrenombre, aún no lo hemos determinado, estamos justo en esta revisión, y sobre eso, bueno, el Consejo General, previo ya a mandar a imprimir las boletas, pues nos estaremos pronunciando, Fabián.
Perfecto, pues consejera Yedid, le agradezco mucho que hoy tuviera la oportunidad de platicar con nosotros y reiterarle que los micrófonos de Objetivo M de La Más Peligrosa están abiertos para pues hablar precisamente sobre este proceso inédito que, como ya lo decía, y también usted, pues nos va a dejar muchísimas, muchísimas enseñanzas.
Así es, Fabián, agradecerte mucho el espacio que nos das para hablar sobre la elección de este proceso extraordinario. Si me permites ya por último invitar a la ciudadanía, está abierta la convocatoria para la observación electoral, un tema sin duda interesante que puedan acercarse pues para que vean cómo se desarrollan las distintas etapas de este proceso electoral. La convocatoria la pueden consultar en nuestra página de internet y pues invitar a la ciudadanía a informarse y que acudan a votar este 1 de junio en esta elección de personas juzgadoras. Muchas gracias, Fabián.
Buen día, buen día. Usted escuchó a la consejera Yedid Martínez Pinillo, pues también presidenta de la Comisión Temporal del Proceso Electoral Extraordinario, pues hablando precisamente pues, de todo esto, que pues bueno, esperemos que llegue a buen término.
Ojalá, es el principal deseo, pero bueno, pues vamos a la pausa, si te parece. Sí. Regresamos en breve. Recuerde usted que están a su disposición nuestros números telefónicos. 247-132-5496.